Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Este episodio es presentado por CPA Visión. Decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 9 de octubre. CFE y Pemex serán más eficientes. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con las reformas constitucionales a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos que se discuten en el Congreso de la Unión, estas empresas regresarán a ser públicas, van a ser más productivas, más eficientes.
Se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública.
La reforma judicial avanza. El Senado dio primera lectura a los dictámenes y leyes secundarias a la reforma judicial. Será hasta mañana cuando el Pleno los avale. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las correcciones que se le harán a la reforma no la invalidan.
No implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Entiendo que solamente un caso en donde no los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió. Y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma.
Habemus canciller, el doctor Juan Ramón de la Fuente, fue ratificado hoy por el Senado de la República como secretario de Relaciones Exteriores. Así lo anunció el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Le informo que el Senado de la República, en ejercicio de las facultades que le asignan los artículos 76 y 89 constitucionales, le ha ratificado en el cargo que la titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a su favor como secretario de Relaciones Exteriores.
El INAI no tiene el monopolio de la transparencia. Las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fueron vandalizadas, lo que dejó 5 puertas de cristal rotas. La presidenta Sheinbaum aseguró que debe hacerse la investigación sobre el ataque y sostuvo que la desaparición del INAI no significa de ninguna manera la desaparición de la transparencia en el gobierno.
Una cosa es que desaparezca una institución y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen.
Y temporada de cazamentiras, así como lo escucha la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, estrenó el día de hoy en sus conferencias mañaneras del pueblo el detector de mentiras, que es una sección en su conferencia para exhibir noticias falsas. Le comento que para esta nueva sección comisionó a Miguel Ángel Elorza, periodista y coordinador de la iniciativa Infodemia, que le dé curso y que se encargue de corregir las mentiras que se digan por ahí. Vamos a escuchar parte de ello.
Lo importante en esta nueva sección del detector de mentiras es desarticular noticias falsas que dañan la conversación pública. Estas potencian el riesgo de conflicto, violencia y amenazan las perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia y la cohesión social.
Milton hizo impacto en el estado de Florida, en los Estados Unidos, como huracán categoría 3. Las autoridades estadounidenses insisten en que su impacto será significativo. El presidente Joe Biden reitera su advertencia a los residentes de Florida. Se ha llevado a cabo una labor por parte del gobierno estadounidense para que aquellas personas que vivan en la costa desalojen sus viviendas y sean recibidas en albergues. Esto dijo el presidente de Estados Unidos.
Yo sé que es muy duro para la gente, pero esto es urgente. Le pedimos a la gente que siga las mismas instrucciones que se les dio para responder a la llegada del huracán Helene.
Ayer en Sinaloa, hoy en Sonora, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch está en el estado de Sonora con el gabinete de seguridad para plantear la estrategia para pacificar el estado. En estos momentos vuela de Hermosillo a Ciudad Obregón. Más adelante esto y mucho más que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Muchísimo tráfico, sobre todo en la zona poniente de la capital del país. Oficial Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Así es, en la zona poniente, en estos momentos encontraremos a vuelta de rueda la circulación del anillo periférico. Esto es procedente de la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán hacia el perímetro de la avenida Presidente Masaryk. También encontraremos el avance complicado a través de la avenida Río San Joaquín, procedente de la zona de circuito interior hasta por lo menos la zona también del anillo periférico. En otro punto, asentamientos en cada cruce de semáforos en ambos sentidos a través de la avenida Marina Nacional entre Mariano Escobedo y las inmediaciones del circuito interior. Y también comentarles, también es complicada en estos momentos la circulación a través del circuito interior procedente del Paseo de la Reforma hacia la zona de Avenida de los Insurgentes. Así que en estos momentos reportes de Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Muchísimas gracias por el reporte. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Seguimos con la información. En el Senado de la República, mucha actividad. El grupo parlamentario del PRI informó que ya presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma al Poder Judicial. Otro recurso será mañana a través de una sesión que se espera maratónica en el Senado, donde se van a discutir las leyes secundarias para la elección del Poder Judicial. David Galván, buenas tardes. Me enlazo contigo y el reporte. Adelante, David. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y bueno, pues será el día de mañana, entre las 8 y 9 de la mañana, que se convoque el pleno de la Cámara de Senadores y se discuta las leyes secundarias para posibilitar la elección de jueces, magistrados y ministros para el año 2025 a través del voto directo de la ciudadanía. Déjame comentarte que a este respecto, el PRI anunció a través de la senadora Carolina Villano que insistirá en la vía legal contra esta reforma, denunciando el incumplimiento de resoluciones judiciales contra la implementación de estas modificaciones a la Carta Magna, y anunció que ya han presentado, como hizo ya también Acción Nacional, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar a la senadora.
Parece que tenemos un problema con la comunicación con la senadora. David, ¿puedes recordarnos qué es lo que dijo?
Claro, lo que ella refiere es que por vicios al procedimiento legislativo, se ha planteado que se haga esta controversia constitucional, con la cual pues se buscará que de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar pues esta constitucionalidad de los cambios que se hicieron precisamente para permitir lo que conlleva la reforma judicial. Este aspecto de la votación directa en periodo electoral en junio del año próximo. Pero bueno, déjame hablarte también de lo que refirieron algunos legisladores como Ricardo Anaya, ya que después de la reunión que hubo el día de ayer de las comisiones de gobernación y de estudios legislativos, bueno, pues hubo ahí una controversia precisamente por modificaciones que se añadieron al documento enviado por el Ejecutivo Federal precisamente respecto a esta ley de procedimientos electorales y también la Ley General de Impugnaciones. Y pues a este respecto acusó Ricardo Anaya de que pues está buscando por parte de Morena y aliados que se puedan vetar las propuestas de los comités de evaluación que se habían provisto para asegurar que pues se diera esta diversidad de propuestas y no simplemente fuera una oposición del poder legislativo o de otros poderes, pues quienes sean los candidatos al poder judicial. Pero vamos a escuchar entonces a Ricardo Anaya Cortés.
Por cierto, es violatorio de la Constitución. Una vez que el comité de evaluación tenga a los finalistas, cada poder, esto es la presidenta de la República, la mayoría de Morena aquí en el Senado y así sucesivamente, van a poder aprobar y vetar a las personas seleccionadas por el Comité de Evaluación. Número uno, van a poder inclusive rechazar completa la lista y decirle al comité, yo quiero a Pedro de ministro.
Y bueno, pues ya este día se dio primera lectura, Juan, a precisamente estos dictámenes emitidos por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Gobernación, y será el día de mañana, que se estará muy temprano, te decía, alrededor de las 8 de la mañana a sesión, pues para lo que se prevé una larga discusión a este respecto, Juan.
Estamos pendientes de la discusión mañana de las leyes secundarias para la elección del Poder Judicial. David Galván, muchísimas gracias.
Seguimos al pendiente, un gusto saludarte, buenas tardes.
En más información le doy a conocer que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró en la mañana que con trabajos de inteligencia e investigación se va a poder detener el enfrentamiento que existe entre grupos de la delincuencia organizada en Culiacán, en Sinaloa, donde por cierto estuvo hace unos minutos, acaba de despegar de ahí con camino a Ciudad Obregón, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Más adelante nos enlazamos allá a Sonora, al estado de Sonora. Antes saludo con muchísimo gusto a mi compañero Israel Aldave. Israel, buenas tardes.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Esa es la fórmula que definió hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para terminar con la violencia, este enfrentamiento entre los dos grupos rivales de criminales allá en el estado de Sinaloa y que ha generado esta violencia en los últimos días en el Culiacán. Dice la mandataria de nuestro país que es a través de la inteligencia y justamente también de la investigación cómo se va a detener esta ola de violencia que pega a esta entidad de allá de la República Mexicana. Así lo dijo.
Son las dos, atención a las causas y disminuir la impunidad. Y para disminuir la impunidad, pues es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia.
Allí está, Juan, lo escuchamos, esa coordinación, inteligencia e investigación. Afirmó, Juan, que la estrategia que presentó ayer, justamente esta estrategia en materia de seguridad, va a dar resultados, aunque dijo que no van a ser de un día para otro.
La estrategia de seguridad va a funcionar. Esto es para el pueblo, para la gente. Va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día a otro, pero va a funcionar. Porque primero, van a tener todavía más impacto los programas del bienestar y eso va a ayudar.
Principalmente porque van a tener más impacto, ella dice, estos programas sociales, los nuevos programas sociales que va a impulsar su gobierno a partir de enero del 2025. Se refirió también, Juan, a esta reforma a la Poder Judicial y luego de estas declaraciones del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en el sentido de que la reforma tenía pues algunos errores. Hoy la mandataria de nuestro país dice que consultó justamente con la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, y que estos errores, que son simples sencillamente, se van a corregir, pero que no cambian en nada el fondo justamente de este cambio a la Constitución.
No implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Y entiendo que solamente un caso en donde no, los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma.
Y esta, Juana, no invalida la reforma, no son pues errores de fondo el que contiene este cambio a la Constitución. También, por otra parte, Juan volvió a referirse al tema de España, dice que con el país europeo hay una muy buena relación, pero que mejoraría justamente la relación bilateral si se pidieran disculpas por las atrocidades cometidas durante la conquista. Dice que también va a mantener al embajador de los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y al de España, Quirino Ordaz, y que por el momento pues no tiene prevista una reunión con el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, justamente por el proceso electoral que se vive allá en la Unión Americana, Juan.
Israel, también se presentó pues la primera sección del detector de mentiras encargada esta sección a Miguel Ángel Elorza, que él es el gran impulsor y operador de Infodemia MX.
Sí, así es, como tú muy bien lo señalas, Miguel Ángel Elorza de Infodemia, es el encargado de esta sección, el detector de las mentiras, en donde hoy pues se presentó un video de qué va a ser espacio en la conferencia de la presidenta de la República, y entre otras cosas se desmintió principalmente pues información errónea dada o difundida a través de las redes sociales.
Bueno. El chat de los tíos y de las tías que se llena de barbaridades, qué bueno que se desmientan. Muchas gracias, Israel Aldave.
Muy buenas tardes.
Y bueno, en más información, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que los partidos políticos no van a poder participar en las sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral cuando se analicen asuntos relacionados al proceso de elección de jueces, de ministros y de magistrados. El órgano jurisdiccional declaró infundados e inoperantes el reclamo de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en el que pretendían revocar la decisión que los deja fuera de las sesiones. Escuche usted lo que dijo el magistrado Felipe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Race.
Políticos no tienen interés jurídico ni interés legítimo para plantear este tipo de recursos de apelación. Sí, esto nos llevaría, en mi caso, una improcedencia, y lo derivo de la exclusión que hace el segundo transitorio de la reforma constitucional.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más, mucho más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. Seguimos con la información. La presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que las reformas constitucionales que se discuten en el Congreso para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad lograrán que estas empresas del Estado regresen a ser más públicas y también más eficientes de lo que son ahora. Escuche.
¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que SENACE, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir. No, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas. Ahora la Constitución dice, no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma, sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
En estos momentos en la Cámara de Diputados se discuten las modificaciones constitucionales en materia energética. Maru Rojas, qué gusto saludarte, me enlazo contigo a San Lázaro. ¿Cómo va la discusión, Maru?
Pues se han abierto más rondas de oradores para ampliar la discusión. No hemos podido llegar al voto en lo general. Se quiere hacer una sola votación en lo general y en lo particular. Y PAN, Movimiento Ciudadano, han dicho que van a ir en contra. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente el PRI, esta es una reforma que pulveriza la reforma de Peña Nieto en materia energética. ¿Por qué? Precisamente por lo que acaba de explicar Claudia Sheinbaum. Le da la rectoría de las energías limpias al Estado, cuando en la pasada administración, la pasada anteadministración, la de Peña Nieto, había dado la mano libre a la generación de energía eólica, energía solar, a todos los particulares. Pero ¿cómo fue que ha ido sucediendo? Primero, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó, fue la única, el único partido que presentó una moción suspensiva. Explicó por qué.
que el plan B de la tóxica reforma eléctrica que promovieron hace unos años y que ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia les echó para atrás, porque además nos dio la razón. Nos dio la razón porque esa reforma y esta violan los derechos de acceso al medio ambiente, pero también de acceso a las energías limpias, baratas y renovables. Lo que hace una reforma como esta, la del día de hoy, es crear monopolios en la producción y distribución de electricidad y también de internet.
Bueno, ¿por qué los priistas también votaron en contra? Porque dicen que esta reforma no habla del saneamiento de Pemex, no habla del saneamiento de la Comisión Federal de Electricidad, y sí, tampoco reconoce 21 mil millones de dólares, el 18% más de la deuda que se dejó en 2018 de deuda en la Comisión Federal de Electricidad. Hoy se le aceptó para este presupuesto que se ejerce en 2024 un crédito de 600 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad y un margen de endeudamiento que ya lo ha rebasado. La pérdida neta es de 74 mil millones de pesos hasta la mitad de este año, solamente en utilidades del mismo monto en la Comisión Federal de Electricidad, explicó Jericó Abramo Mazo, y dijo por qué el voto en contra de los priistas.
Ya en el dictamen de la reforma judicial ya se aceptó que trae errores por hacerlo a las prisas. Este es un error que trae este dictamen. Yo les pido que reflexionemos de forma clara y sobre todo mente respetuosa para poder modificar estas cosas, que no haya monopolios, que se haya competencia, que bajen las tarifas para la gente que menos tiene y que fortalezcamos el desarrollo económico en México con energía renovable, limpia y que le ayude a los mexicanos a vivir con dignidad. Es cuanto, a nombre del grupo parlamentario del PRI, iremos en contra de este dictamen. ¿Cómo se encuentra?
Juan, pero el que puso el dedo en la llaga al llamar corruptos a los priistas y panistas y al haber dejado tan endeudado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad fue el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo una y otra vez: no queremos repetir la historia. Por eso estamos apoyando no solamente esta reforma, sino a todo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así lo dijo Reginaldo.
Le estamos dando chance a los privados para que produzcan el 44% y la Comisión Federal el 56% de este negocio que representa 350 mil millones de pesos. O sea, y en la ley secundaria de una vez le decimos al pueblo de México que en contra del PRI, en contra del PAN y en contra del MC vamos a poner que la tarifa para la luz que pagan los municipios para llevar el agua potable la vamos a poner más barata. Y también la tarifa de los sistemas de riego de los campesinos más barata. Y también las escuelas más barata. Pero eso va en la ley secundaria, no en la reforma constitucional.
Pues solo esperamos que ya concluyan las rondas de oradores para poder llegar a la votación y de lo cual estaremos pendientes, Juan.
Muchísimas gracias, Maru. Por supuesto que estamos pendientes y te mando un abrazo.
Igualmente, Juan. Buenas tardes.
Agradezco muchísimo a la senadora Lauritzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, que nos acompañe esta tarde justo para hablar sobre estas reformas constitucionales con las que se busca fortalecer tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte.
Ah, sí, ¿qué tal? Se oye bastante mal.
A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. Yo te escucho bien, senadora, y bueno, para preguntarte...
Bueno, sí, ya se oye mejor.
Qué
sí.
Bueno, senadora. Muchas gracias por estar aquí para hablar de estas importantes reformas constitucionales que buscan hacer públicas a estas empresas prioritarias del país que fueron creadas, que fueron diseñadas, que fueron concebidas como bienes de la nación, y también reformas para que, siendo públicas, sean eficientes. Hay mucho señalamiento, he visto muchos sombrerazo allá en el Palacio de San Lázaro. Se acusa que es una reforma que está diseñada para garantizar un derecho fundamental, que es el de la energía eléctrica, pero que tiene detrimentos en el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. ¿Cómo ves, senador?
No, bueno, yo creo que no son correctas estas apreciaciones que se están haciendo. A mí me parece que es muy importante esta reforma constitucional porque considera algo fundamental, que el derecho a la electricidad es un derecho humano. Uh-huh. Es decir, el derecho a la luz, a la iluminación, a que se puedan desarrollar toda una serie de actividades que no se entenderían si no existiera esta energía eléctrica, y que esta energía eléctrica pues debe de llegar a todas las comunidades de nuestro país. Y por lo tanto, creemos que es una reforma, desde luego, muy importante, que es un signo de esta administración y de la administración pasada del presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad que le da nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, aquí esta reforma, una de las cuestiones básicas es que está considerando que estas empresas denominadas empresas productivas del Estado, que estaban de alguna manera reguladas por el derecho mercantil y civil, sean empresas que sean del Estado, empresas públicas del Estado. Uh-huh. Es decir, se cambia lo de empresas productivas por empresas públicas, que tiene un significado completamente diferente. El hecho de que sean productivas tiene un tratamiento de privado, de particulares, de lo que es el derecho mercantil, y el que sean unas empresas públicas, pues tiene obviamente el significado de considerar una cuestión de carácter social fundamental, sí, para el pueblo de México.
Senadora, la electricidad generada por las empresas particulares, han señalado desde tribuna, dicen que es más accesible, que permite a los usuarios pagar menos por el suministro. ¿Es cierto esto?
No, pues esto es una falsedad. Uh-huh. Y la verdad es que justamente lo que sucede es que al ser una empresa que tiene un tratamiento de alguna forma como privado, y que lo que está buscando es tener ganancias, tener utilidades, y no considerar que sea un servicio para el pueblo, pues obviamente que tiene una lógica de negocio. Uh-huh. Y lo que podemos observar, y que todos de alguna forma pues somos testigos y testigas, pues es el hecho de que no han subido las tarifas como venían subiendo en la pasada, pasada administración, ¿no? Con el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como también con el de Felipe Calderón, cuando se empezaron a incrementar. Entonces, yo creo que algo básico es lo que se refiere a la producción por parte de la Comisión Federal de Electricidad, donde estamos hablando que se ha recuperado a partir de la compra de las plantas de Iberdrola, donde la Comisión Federal de Electricidad pues tendrá el 54% de esta generación.
Senadora, nos cae el corte. ¿Me puede esperar un poquito y regresamos?
Sí, desde luego que sí.
Gracias, senadora Castillo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Senadora Lauritzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, una disculpa, nos agarró el corte, pues hablando sobre las modificaciones constitucionales en materia energética que se discuten en el Congreso de la Unión en estos momentos. Y bueno, pues hay muchas preguntas sobre estas importantes modificaciones para garantizar que la Comisión Federal de Electricidad, que Pemex, sigan siendo empresas públicas y también eficientes. ¿Cómo se garantizará que se lleve a cabo a través de estas empresas del Estado la transición energética? ¿Son un obstáculo para ella, como también se ha dicho en tribuna, senadora?
No, de ninguna manera es un obstáculo. Ahorita que hablabas de corte, digo, fue un corte en la estación, pero no un corte de luz, ¿verdad?
Sí,
y de lo que se trata, pues es de avanzar en este camino de la soberanía energética, que ha sido uno de los principios que se ha considerado dentro de la Cuarta Transformación. Y bueno, desde luego que se está trabajando en beneficio de los mexicanos, y que sin duda uno de estos objetivos es continuar con una política de no aumento en los precios reales de la gasolina, del gas, de la electricidad, en beneficio de la población que es más vulnerable también, y de la población en general. Y bueno, nosotros hablábamos aquí hace un momento de lo relacionado con esta generación de electricidad y bueno, que se argumenta que la generación de electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de la empresa pública contamina más que lo que son las empresas privadas. Y bueno, pues esto es falso. Uh-huh. Y lo que es un hecho es que se ha planteado todo un proceso para la transición energética y que en el caso de Sonora, pues existe una planta fotovoltaica de las más importantes de Latinoamérica, y uno de los puntos reales es que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una científica que se ha especializado en el tema de las energías renovables. De hecho, hizo su doctorado en estas cuestiones y es un asunto que vamos a estar impulsando. Y bueno, sí, yo reiteraría que se compraron las 13 plantas de generación de electricidad a Iberdrola y costaron 6.200 millones de dólares sin considerar que fue deuda. Entonces, estas cuestiones son muy importantes y además, bueno, también señalar que se va a seguir considerando, desde luego, que haya la generación de electricidad también por parte de los privados, pero que la rectoría pues es por parte del Estado, de la Secretaría de Energía. Y uno de los problemas que ha habido y que se tiene que considerar es que se entregaron muchísimos permisos para la producción de este tipo de electricidad, uh-huh, sin considerar una planeación real dentro del país. Y por eso esta Comisión Reguladora de Energía se llamaba eufemísticamente Comisión Regaladora de Energía, porque lo que estaba haciendo era entregar una cantidad impresionante de permisos sin considerar las zonas donde realmente se requerían. Esto, por eso es muy, 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 muy importante, porque no es lo mismo ser una empresa privada que ser una empresa pública, donde tu objetivo es que toda la gente tenga derecho a la electricidad, y muy diferente es otra, donde que exista nada más como objetivo la ganancia, las utilidades, el negocio, y no importarle dónde están las poblaciones que necesitan esta electricidad. Y lo que hacen es irse a producir en otros lugares donde está también saturado. Por eso es que hay un problema también con todos los permisos que se estuvieron dando, que no puede de alguna forma pues generarse este tipo de acciones por la saturación en unas zonas, sí, y por la falta de energía en otras. No sé si me explico.
Sí, sí, y claramente además, senadora Lauretzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, te agradezco como siempre muchísimo que nos hayas tomado la llamada y conversamos de nuevo pronto.
Muchas gracias, Juana, a tus órdenes y un saludo al auditorio.
Gracias, senadora, muchísimas gracias también a la diputada Claudia Ruiz Massieu, quien pues está en estas discusiones de las modificaciones constitucionales en materia energética ya en el Palacio de San Lázaro. Diputada, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Pues en un día intenso, ya llevamos varias horas y todavía faltan cuando menos dos más antes de la votación en lo general, y luego vienen casi 300 reservas de esta reforma pues tan importante, Juan, en donde nuevamente pues lo que ha habido no es precisamente ánimo de analizar y debatir con argumentos, sino más bien pues un diálogo de sordos, lo cual es lamentable, siendo que este es un tema vital para el presente y el futuro de México, para la calidad de vida de todos, uh-huh, los mexicanos, para nuestra salud, el medio ambiente, también para el desarrollo nacional, Juan.
Sin duda, y me parece que compartimos pues todas las personas que tengamos sentido común, preocupaciones con respecto al posible deterioro del medio ambiente y repercusiones que puedan afectar la salud de las personas. Es lo esencial, la salud, el medio ambiente, los recursos naturales son los recursos más importantes, no solo en México, sino del planeta, de todos. Y justo le preguntaba a la senadora Lauritzel Castillo sobre una conquista, como tú bien has señalado allá en tribuna, con cargo al bienestar de las próximas generaciones. Es decir, que si las modificaciones constitucionales que se proponen van en detrimento del medio ambiente y de la salud de las personas, y que qué sucede con la transición energética, pues a energías más limpias, no más renovables, y me aseguró que esto no va a suceder y puso como ejemplo las plantas fotovoltaicas que están en el estado de Sonora, un proyecto que pues se llevará también a otros lugares justo en esta transición energética. ¿Cómo ves, diputada?
Pues yo veo que este apresuramiento, esta prisa para aprobar una reforma tan importante ha generado pues muchos falsos debates y ha impedido que se pueda realmente abordar con seriedad las distintas aristas. Es un tema complicado, pero creo que en el centro hay dos cosas. La primera es que el derecho a la electricidad es un derecho fundamental y el Estado lo tiene que garantizar. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Uh-huh. Lo que yo, cuando intervine en tribuna y la oposición, pero la bancada naranja en particular, estamos pues discutiendo es un derecho que, bueno, y tiene que estar en la Constitución. Ojalá lo hubieran incluido como un derecho incluido en la Constitución, pero no lo hicieron, que no puede, digamos, buscarse privilegiar con un sistema como el que quiere instrumentar esta reforma, que ponga en riesgo el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente sano. Eso es por un lado. Es incongruente querer privilegiar este derecho por sobre otros derechos. Creo que hay formas de conciliar que esto pudiera hacerse. Uh-huh. No lo hace la iniciativa de reforma. ¿Por qué? Porque privilegia el monopolio en todas las actividades de la cadena de valor de la producción y suministro de energía eléctrica a la CFE, que desde luego hoy ya tiene reservada para sí dos componentes muy importantes de esta cadena de valor. Eso no cambió ni antes ni ahorita, eso se mantiene, pero sí limita severamente la posibilidad de que otros participantes, los privados, puedan participar también en el mercado de generación de energía eléctrica. ¿Y qué pasa? Que CFE, que además ha dejado de recibir la inversión necesaria para modernizar su infraestructura y podernos dar energía con certidumbre, pero también barata y también limpia, que es lo que queremos, otra vez cuidando la salud y el medio ambiente, pues no tiene los recursos suficientes para poder ejercer un monopolio en toda esta actividad. Por eso vamos a tener menos energía eléctrica, más cara, más sucia y más incierta. Lo estamos viendo en estos años también de este modelo, porque pues no tiene la posibilidad de brindar con certidumbre este servicio en todo el territorio nacional. Ya no hablemos de lo que el mismo secretario de Economía decía el día de ayer, de la demanda de energía eléctrica que tenemos ya hoy y vamos a tener con el crecimiento de la economía nacional y con la posible relocalización de empresas e industrias en el país. Entonces creo que había maneras pues más serias, más completas de abordarlo desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de responsabilidad con las generaciones futuras y desde una perspectiva donde el Estado mantenga, como lo tiene hoy, la rectoría sobre esta industria, pero permitiendo que se generen mayores eficiencias, más certidumbre y una forma pues más limpia para que también podamos cumplir con lo que la propia presidenta Sheinbaum ha dicho, sí, el lograr una transición energética más
que
pronto.
Que mira que le sabe al tema la presidenta, claro, de México, al tema medioambiental. También el nuevo titular de Pemex, ¿no?, que habló sobre la necesidad de que se deje de que la energía en nuestro país deje estar basada en el consumo de energía fósil, principalmente gas y petróleo, y mantener pues una base de alimentación de la economía en energía mientras se hace una transición energética. Pues es algo necesario, es parte de las estrategias del actual gobierno. Así lo han dado a conocer.
Absolutamente. ¿Verdad? Pero esto, con esta reforma, pues va a ser cada vez más difícil de lograr. Porque primero hay un déficit que se acrecentó en los últimos 3 años de inversión en modernización, sí, de la infraestructura de transmisión y suministro de energía eléctrica a cargo de la CFE. ¿Por qué? Porque no va a haber el recurso suficiente para poder actualizar esa infraestructura y desarrollar la nueva suficiente para poder proveer esta energía, uh-huh, que se requiere. Y porque al limitar severamente y, por no decir, impedir prácticamente la participación de los privados en esta inversión y en estas actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, pues los que vamos a sufrir somos los mexicanos, los consumidores que necesitamos la luz y que la vamos a tener a un precio más alto, con menos certidumbre y con mayor daño al medio ambiente y a nuestra salud. Entonces, sí, pues creo que es incompatible por la prisa, los buenos deseos, las metas que incluso se está fijando el gobierno, por ejemplo, de generar el 45% de la electricidad a base de energías renovables, con el modelo que esta reforma, uh-huh, va a instrumentar, dándole en efecto a la CFE un monopolio y quitándole estos paradigmas de rentabilidad, productividad, eficiencia y competitividad que tenía, bueno, que tiene todavía con el modelo vigente, pero que hoy con la mayoría de Morena pues va a dejar de ser.
Pues vamos a estar pendientes de lo que se discuta y de cómo funcionan estas modificaciones en la que se busca que estas empresas pues sean públicas, pero no por ello dejen de ser eficientes e incluso sean más eficientes de lo que son. Exacto. Y es lo que esperamos todos.
Y es lo que pasa en otros países que han cumplido bastante bien con sus metas en materia de emisiones, sí, y de cambio climático, aun cuando son empresas públicas las que, digamos, tienen una participación, uh-huh, más importante en la explotación de recursos energéticos, pues lo hacen con criterios de eficiencia, de sustentabilidad, de productividad, de competitividad y, pues, en ese sentido, de seguridad y garantizar la salud y el cuidado del medio ambiente.
Pues, diputada, mil gracias. Te dejo con la agenda legislativa. Te mando un abrazo y nos escuchamos en 8 días.
Así es, nos vemos el miércoles siguiente. Gracias, Juan.
Gracias. Claudia, también agradezco muchísimo a Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, que nos tome la comunicación esta tarde. Comisionada, pues lamentable el ataque de esta madrugada en las instalaciones del INAI. Pues lo lamento enormemente. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Pues con el gusto de escucharte, está en tu programa y así es. O sea, pues amanecimos con esa noticia que pasó, parece, un poquito después de la medianoche, 5 de la mañana nos informaron, y pues ya ustedes conocen el resto de la historia, cómo quedó la fachada, el video que ese 5 por ahí lo difundió, y decirte que, bueno, vinieron, se levantó de oficio la denuncia, y hace unos momentos el director jurídico del instituto, Gonzalo Sánchez de Tagle, llegó del MP de declarar, y la aseguradora ya está en acción, y apenas en estos momentos pues se va a levantar todo, porque pues se dejó ahí para los peritos y las muestras.
¿Se sabe quién pudo haber efectuado este acto de vandalismo, este ataque al instituto?
Fíjate que no, Juan. De hecho, el video que tienen por ahí es muy claro. Yo creo que pues seguramente las autoridades, la fiscalía tiene sus elementos para esto de Zoom, a sacar la imagen, porque si la ves, pues todos la vimos, es un hombre que viene directamente al instituto, no va pasando, no viene, asoma, primero una piedra, después el martillo aquí lo dejó. Entonces,
¿pero a quién le puede convenir? Es lo que yo me pregunto, comisionada. Ajá. Dejó ahí el martillo, incluso se lo dejó, ya sí, lo quiso recoger, ahí lo dejó tirado. ¿A quién le puede convenir un ataque al instituto de esta manera? Yo creo que a nadie.
Pues,
¿no?
Pues a nadie, porque al fin y al cabo, pues el ataque es a unos vidrios, al cristal, echas abajo la primera entrada de este edificio de cristal, pero pues no dañas a nadie. O sea, la verdad, la transparencia, la rendición de cuentas sigue. O sea, a nadie le interesa hacer esto. Yo confío que se esclarezcan los hechos. Hemos platicado, uh-huh, los 4 comisionados pues todo el día, porque yo creo que se tiene que saber quién fue y cuál era la intención. Es claro. Lo que tú dices, Juan, ¿a quién le interesa pues pasar, venir, golpear los vidrios y tumbarlos todos, tener no. el tiempo de tumbarlos, hice tranquilamente caminando por la calle, ¿no?
Sí, hijos. Al amparo de la madrugada, que esperemos que no quede al amparo de la impunidad y estamos pendientes. Comisionada Julieta del Río, te mando un abrazo y espero poder conversar contigo pronto.
Sí, cuando tengamos resultados, sí. Cuenta con que ahí vamos a estar.
Muchas gracias. Abrazo,
buenas
comisionada.
Noches. Bye.
Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Muchísimo que darle a conocer.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país este miércoles, mitad de semana? En el poniente, mucho, pero mucho tráfico, hay congestionamiento. Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos en la zona oriente, como bien lo comentas. En estos momentos es complicada la circulación a través de la calzada Ignacio Zaragoza, procedente de Río Churubusco hacia las inmediaciones de la avenida Guelatao. Nos recorremos a la zona sur, también comentarles en estos momentos complicado el avance a través de Anillo Periférico, procedente de la avenida Insurgentes hacia la zona de la Glorita de Vaqueritos. En la zona norte también comentarle, abundante carga vehicular mantiene la zona de circuito interior de Insurgentes hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Ingeniero Eduardo Molina. Y finalmente, en la zona poniente, comentarle el auditorio, a las 21 horas hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma, entre el anillo periférico y la zona de circuito interior, debido a un evento musical que se habrá a cabo en el Auditorio Nacional, por lo cual le sugerimos anticipe su salida. Así que es por el momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, seguimos con la información. Ayer fue en Culiacán, en Sinaloa, donde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el Gabinete de Seguridad se reunieron con el gobernador del estado e hicieron un recorrido por calles de la capital de Culiacán. Se habló sobre la estrategia para pacificar la ciudad de los embates que hay por parte de dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza, se disputan el territorio. Hoy, Sonora. Omar García Harfuch sostuvo un encuentro con el gobernador del estado, con el gobernador Durazo. También estuvo el secretario de la Marina, autoridades de la estrategia de seguridad para trazar el plan de pacificación y de seguridad del estado. Volaron hace unos minutos de la capital de Hermosillo a Ciudad Obregón. Michelle Rivera, me lazo contigo a Sonora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Justamente, como lo mencionas, para mejorar las estrategias de seguridad que se implementan en nuestra entidad, sostuvieron esta reunión el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño. Y mencionabas hace unos segundos justamente, Juan, de la estrategia que se va a implementar en el estado de Sinaloa, y no escatimamos en pensar que también en Sonora, justamente porque estamos conectados con Sinaloa y porque los cárteles de Sinaloa tienen presencia en Sonora, imaginamos que esta visita, pues obviamente tendría relación con las acciones que se van a implementar en Sinaloa. Pero la sorpresa que también nos llevamos es que además de eso, realmente se habló de una estrategia específica para el estado de Sonora. Y los municipios de Hermosillo, Guaymas y Cajeme, ahí se implementarán estrategias específicas para erradicar los delitos de alto impacto, Juan, y neutralizar a los generadores de violencia. Así lo terminan confirmando a través de un comunicado que comparten la Secretaría de Marina, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad. Mencionaron que el objetivo de esta reunión es sobre todo mejorar la coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, obviamente para lograr estos objetivos, sobre todo de disminuir los delitos de alto impacto como el homicidio doloso. Juan, te recuerdo de hecho que recientemente en el municipio de Cajeme, que es Toral, sin duda, si se va a tomar una decisión en cuanto a seguridad, ahí se congregan la mayoría de los grupos delictivos. Recientemente, en un hecho sin precedente, un domingo pasado, familiar, se presentaron cerca de 18 eventos delictivos por parte de las bandas del crimen organizado en esa zona y urgía, la verdad, ya la implementación con contundencia. de una estrategia de seguridad como la que buscan autoridades de todos los niveles de gobierno. Y como bien mencionas, sí, ahora toca Cajeme, entonces le daremos seguimiento a la gira. Que sí, tomó por sorpresa porque estuvo hermético toda la mañana para identificar la visita de Omar García Harfuch hasta que se termina confirmando, Juan.
Estaremos pendientes, ahí está la estrategia de seguridad, donde es muy importante la vinculación y participación de los tres niveles de gobierno. Michelle Rivera, te mando un abrazo hasta Sonora y seguimos en comunicación y pendientes.
Un abrazo, Juan, a ti y al auditorio. Buena tarde.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde de miércoles aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El huracán Milton tocó tierra en los Estados Unidos al oeste de Florida. Me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Paco, pues muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos allá en el estado de Florida con el huracán Milton? ¿Qué categoría tiene? ¿Cuál es la condición del estado de Florida ante su llegada?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, el huracán Milton, que el primero pasó por arribita en la península de Yucatán como categoría 5, se convirtió en categoría 4, se volvió a convertir en categoría 5, se degradó a categoría 4 por ahí el mediodía de hoy, e impactó hace aproximadamente unos 90 minutos en Cayo Siesta, Florida, una pequeña isla, un pequeño cayo, abajito de Zaratosa, Florida, al suroeste de esta población, al sur de Tampa, como categoría 3, con vientos sostenidos de 120 millas por hora y ráfagas de 170. Lo que, dependiendo dónde estás, es cómo están las condiciones. Por ejemplo, en Charlotte Bay, estamos hablando de la marejada, la cantidad de agua que la tormenta empuja hacia tierra adentro, ya llegó al segundo piso de un estacionamiento de 5 pisos, donde están reportando los compañeros del Weather Channel, que siempre es un excelente trabajo en este tipo de emergencias. El corresponsal ya tuvo que subir al segundo piso debido a cómo sube el nivel del mar, o sea, el nivel del agua, ¿no? Estamos hablando casi, ¿qué te gustan? 5 metros entre piso y piso, ¿no? Y, por ejemplo, en Zaratosa, tenemos reporte directo allá en Sarasota, que cuando fue la llegada de este huracán, había lluvia, no había tanto viento, pero cuando pasa el ojo, Juan, empieza a caer tremendo aguacero con mucho viento, y obviamente demuestra, digamos, la potencia y lo orgánico que es esa tormenta, porque dependiendo de dónde estés, Juan, es dependiendo qué tan feo te está afectando. Ahorita, digamos que 2/3 partes del ojo del huracán y la tormenta ya han cruzado ya el área de Tampa Bay y se dirigen hacia el oeste rumbo a Orlando, y es por eso que quiero compartir contigo y con la audiencia el número del Consulado General de México en Orlando, porque hay millones de connacionales que trabajan en el centro de Florida, en las granjas, en los mecánicos, qué sé yo, para que se comuniquen ya después de que pase la tormenta, si es que necesitan ayuda. Es el área 407-422-0514, no se espante si no tienen pluma, voy a poner eso en el Twitter, en el tuyo, en el mío y del Grupo Fórmula un ratito,
sí.
407-422-0514, la página web es consulmex.sre.
Y en unos minutos voy a conversar aquí en estos micrófonos con el cónsul, Francisco.
Excelente, y que le recuerdo a los connacionales, como lo había dicho también en su mensaje él, que no importa el estatus inmigratorio en el que esté, si tienes un peligro, no tienes dónde dormir o qué sé yo, pueden acercarse tanto a los refugios federales, la Administración Federal de Administración de Emergencias, FEMA, como también lo del estado de Florida. Por mucho que el gobernador republicano DeSantis le tire a los inmigrantes indocumentados, no van a llamar a inmigración en contra de ustedes, eso es contra la ley. En una situación de emergencia, la Procuraduría de Leyes de Inmigración se suspende en este tipo de situaciones, y por supuesto también la autoridad local, como también la Cruz Roja y también iglesias particulares que abren sus puertas en este tipo de emergencias. Me consta que he visto los más recalcitrantes lugares republicanos, querido Juan, cuando hay emergencias, yo no he visto a un solo paisano que se le haya negado a través de los años la ayuda en estos lugares.
Pues estamos pendientes, Francisco Villalobos, de lo que suceda allá con Milton en el estado de Florida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está tu tía en Saratoga, que no ya salió de su domicilio o sigue sin querer acudir a los albergues?
Desgraciadamente, la necesidad de mi tía fue alimentada una vez más, porque gracias a Dios todo bien, todo bajo control. la situación geográfica de su apartamento, digamos, estaba en el lugar ideal, ya que pasó el ojo del huracán por arriba de donde está ella, por ende no sufrió tantos daños por el momento.
Menos mal.
Pero ojo, todavía le falta esa tercera parte de los vientos que van de norte a sur por pasar por el área de Sarasota. Ojalá que haya saldo blanco. También vamos a subir videos de lo que nos documente la señora de 80 años, que es mucho mejor que camarógrafo que mucho con los que yo trabajo aquí en Estados Unidos, compañero.
Paco Villalobos, te mando un abrazo y mucha suerte allá en los Estados Unidos.
Fuerte abrazo.
Como le decía, agradezco enormemente al cónsul de México en Orlando, a Juan Sabines Guerrero, que nos tome la comunicación. Cónsul, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación en estos momentos con los paisanos que allá se encuentran, con los mexicanos que están en Florida? ¿Cuál es el llamado que se les está haciendo a través del consulado ante la llegada del huracán Milton? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan. La protección a las personas mexicanas en el exterior es la prioridad de la política exterior. De la política exterior fue lo que señaló el doctor Juan Ramón de la Fuente, y ha sido sus instrucciones muy precisas, estar muy pendientes de la comunidad mexicana. Se creó una coordinación de consulados, que es a cargo de Jorge Islas, y hemos estado en permanente comunicación con la Cancillería informando a detalle. ¿Qué nos pidieron, Juan? Nos pidieron, la instrucción fue informar a la comunidad mexicana del riesgo que se corre con el huracán, de facilitarle asistencia consular para orientarlos para dirigirse a un albergue, a un shelter, a un refugio, donde puedan estar seguros, o bien de decirles con tiempo que se vayan de su casa en zonas de riesgo, pidiéndoles que hagan caso de autoridad en caso de una orden de evacuación, colocando un mapa interactivo del consulado donde tú puedes colocar y ver los shelters que quedan cerca de tu zona, difundiendo los números de FEMA, que es la área de protección civil de los Estados Unidos. Es decir, lo que el protocolo completo de poder informar a la comunidad mexicana, ha dejado sus dudas, muchas llamadas, preguntando si van a ver papeles, si van a realizar documentos migratorios, insistiendo en que no, en que nunca pasa eso, que la gente puede con toda tranquilidad. En eso estamos, Juan. Ahora ya tocó tierra el huracán y ya no decimos que va a ir a un shelter, ¿no? Ahora, que se quedó, pues, se tiene que guardarse en su casa, en la parte que más sea segura, y bueno, pues es un fenómeno nunca visto antes, con más tornados que nunca en la historia.
Cónsul, lo que me comentaba mi compañero Francisco Villalobos, corresponsal de Fórmula en los Estados Unidos, es que existe preocupación por algunos paisanos, por algunos connacionales cuya situación migratoria pues no está, digamos, al día, de que al acudir a pues los servicios que se están ofreciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del estado de Florida para resguardar a las personas por el huracán Milton, pues pudiesen deportarlos, pudiesen detenerlos, pudiesen arrestarlos.
No, ningún riesgo sobre eso, Juan. Okay. Eso nunca existió, ese riesgo. Uh-huh. Ningún shelter, hemos pasado huracanes, ningún albergue han pedido documentos migratorios. Sí te pueden preguntar tu origen nacional, te pueden pedir una identificación, pero tu pasaporte, tu matrícula, tu credencial de elector es válida para informar dónde, quién eres, obviamente, pero no te van a buscar documentos migratorios. Eso descartado. Muchos de la Cruz Roja y otros las áreas de los condados y el estado y FEMA. Y en ningún caso verificado que piden documentos migratorios. En ningún caso. Así que la gente todavía que está en la costa este de Florida, de la península, puede acudir todavía a un shelter si es que su condado no tiene toque de queda, porque allá que estamos rodeados de toque de queda. Osceola, Ottawa, Seminole también tiene toque de queda, es decir, varios condados tienen toque de queda.
Cónsul, con respecto a los familiares de paisanos, de mexicanos que se encuentren allá en Florida, ¿cómo pueden comunicarse, acercarse con el consulado? ¿Cómo pueden saber cuál es la situación con sus familiares si es que existe el caso en que no se han podido comunicar con ellos?
Claro, el gobierno de la presidenta de Schumann puso a disposición un teléfono que se llama el Centro de Información de Asistencia a Personas Mexicanas y Mexicanos, que es el 520-623-7879. 520-623-7879. Es para las personas aquí en Florida, a los que están en México y preocupados por familiares. Ahí es la vía de comunicarnos para el consulado de Miami, el de Orlando y los que se ocupen, ¿no? Espero que vamos a llegar de esos dos, pero bueno, ese teléfono está disponible 24/7 para atender toda preocupación de la comunidad mexicana.
¿Cuáles son los servicios consulares que se están ofreciendo hoy y siempre a los mexicanos en el estado de Florida a través del consulado en Orlando?
Bueno, en este caso cerramos hoy a las 2 de la tarde. Fuimos, yo creo, el único oficina gubernamental en Orlando que trabajó hoy. Uh-huh. Llegaron para turistas, para familias de turistas. Una la escandalizamos a un albergue, precisamente, otras regresaron a su hotel. Y bueno, hemos estado muy pendientes de ello, también a los teléfonos. El protocolo es, insisto, hoy es preventivo, hoy es auxiliar a la comunidad que se vaya a refugiar, a cuidarse, a darle todas las facilidades para que lo haga. Y estaremos muy pendientes también de la gente que está allá en los shelters. Ahorita hay, del total de Florida, hay más de 62,000 personas en albergues.
62,000 personas en albergues ante la llegada del huracán Milton. Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación. Estamos pendientes, cónsul, y lo que se ofrezca, dar a conocer, por supuesto, los micrófonos siempre abiertos. Y gracias por la labor que llevan a cabo fuera de nuestro territorio para garantizar a los mexicanos nuestros derechos.
Gracias a usted, Juan. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
Que esté muy bien, cónsul. Pues complicada la situación en el sur de Florida, en el oeste de Florida y en el este de Florida ante la llegada del huracán Milton. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Hay mucho que darle a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo a la Cámara de Senadores con mi compañero David Galván, donde se aprobó en lo general y además de forma unánime un dictamen con proyecto de decreto para la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos. Nunca podrán estar debajo de la inflación. David, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y bueno, pues finalmente se aprobó este dictamen de reforma a diversas fracciones del artículo 123 constitucional, en específico en materia de salarios. Lo que se aprobó fue precisamente que el salario mínimo general o profesional, los salarios mínimos, no puedan estar debajo del índice de inflación observada durante el periodo de su vigencia, es decir, que precisamente pues se mantengan por encima para poder pues tener la capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo para cubrir por lo menos pues los alimentos que se requieren o los insumos necesarios pues para la vida y las necesidades de las personas. También en este documento se establece que las maestras, maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas Permanentes, así como médicos y enfermeros, deberán recibir un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, según lo que expusieron algunos legisladores, quiere decir que no podrá ser menor a 16,000 pesos aproximadamente al mes. Esto es precisamente para estos sectores que se consideran pues básicos y relevantes por ser los que se encargan pues de la educación, de la salud y de la seguridad en el país. Y déjame comentarte que pues la votación se dio de 124 votos de forma unánime, precisamente pues con el voto a favor de la oposición, a pesar de que había alguna reticencia en cuanto a que se incluyera a más sectores pues en esta disposición de que se perciba un salario mensual que no sea inferior al promedio ante el Seguro Social. Y bueno, pues hace unos momentos, Juan, te informo que de último minuto, ¿sí?, pues se decretó un receso precisamente antes de que se determinara la creación de un órgano representativo para hacer la insaculación pública de los 813 cargos que estarán sometidos a elección popular de personas juzgadoras referente a lo que estableció la reforma al Poder Judicial. Esta insaculación, este sorteo se llevará a cabo el 12 de octubre a las 9 de la mañana. Se declaró un receso y al regresar el presidente de la mesa directiva dijo que ya ha accedido, que ya se recibió la notificación por parte del Consejo de la Judicatura Federal de que se enviará estas listas que habían solicitado para saber cuáles son los puestos vacantes y entonces pues será que se va a definir el día de mañana pues cuál será el mecanismo para saber cuáles serán los puestos que se harán en esta primera etapa
alrededor de 846 los que serán sometidos a voto popular en este primer año, sí, en esta primera etapa de 2025 y la otra mitad en 2023. Entonces estamos a la espera de que determine en unos momentos más la mesa directiva, pero es lo que se está informando en estos momentos, Juan.
Ahí está información de último momento y por supuesto que vamos a estar pendientes. David Galván, muchísimas gracias.
Un gusto, seguimos pendientes.
Y bueno, le digo que la Cámara de Senadores aprobó, pues de forma unánime, 124 votos a favor, que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales o la revisión de los mismos nunca va a estar debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Vamos a escuchar.
Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 122 votos, 124 votos a favor, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen.
Ahí está la información, ahí lo tiene usted y vamos a estar pendientes de la discusión legislativa que vaya. En ambas cámaras está calientita. Antes, agradezco enormemente a José Mario Esparza Hernández, el secretario de Gestión Integral del Agua en la capital del país, que nos acompañe porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, llevó a cabo el día de hoy una instalación del gabinete, el gabinete del agua, con la participación de los tres niveles de gobierno, así como gobernadores de estados colindantes a la capital del país. Estuvieron ahí autoridades federales también. Secretario, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Juan, muy buenas tardes.
De enorme importancia que este gabinete del agua se instale, uno de los temas con problemáticas más añejos de la Ciudad de México, y el abastecimiento de agua y el poder tener el agua, pues es un derecho humano fundamental. ¿Cuáles serán los primeros pasos que se van a llevar a cabo en este gabinete del agua de la capital, secretario?
Sí, gracias. Los primeros pasos es detallar los diagnósticos que se tengan, tanto a nivel de las alcaldías, de sus necesidades, los rezagos que se tengan, los diagnósticos de nuestras actuales fuentes de agua, principalmente las de origen de aguas subterráneas, que es nuestra principal fuente de abasto. Uh-huh. Que se complementa con las fuentes superficiales, y me refiero al sistema Cutzamala, que ese lo opera la Comisión Nacional del Agua, que también participa en este gabinete del agua. Y posterior es el plantear proyectos integrales, y cuando me refiero a integrales, me refiero a, con perspectiva de cuenca, de recuperar y regenerar los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, los superficiales que nos pueden ayudar también como potenciales fuentes de agua dentro del Valle de México, que nos ayuden también a mitigar las afectaciones por inundaciones cuando se vienen estas lluvias tan fuertes y puntuales, uh-huh, que estos reservorios nos sirvan para contener esos picos de escurrimiento. Y por parte de las aguas subterráneas, fomentar y propiciar acciones que nos ayuden a la recarga del acuífero, porque se saca mucha agua y hay que ser recíprocos con el acuífero, con el ciclo hidrológico, para en la medida de lo posible recargar el acuífero para buscar este equilibrio. Claro. Hídrico.
Decía hace más de 100 años Miguel Ángel de Quevedo, a quien podríamos llamar el primer ecologista de nuestro país, que una especie que abusa y sustenta su economía en bienes no renovables está destinada irremediablemente a la extinción. Él trazó el canal de desagüe e hizo mucha obra hidráulica, no solo en la Ciudad de México, sino en otras poblaciones de la República. Y uno de los grandes problemas es el desperdicio de agua potable que se da a través de las fugas, un problema de décadas en la Ciudad de México, cuya solución, además de complicada, es costosísima. ¿Qué se hará con ello, secretario? Porque es más costoso no hacerlo.
Claro. Sí, respecto a la eficiencia de agua, que esto tiene que ver con eficiencia, se va a profundizar en el programa de sectorización de las redes de distribución. Con esta sectorización se continúa con el equipamiento de dispositivos de monitoreo de los flujos en la red para identificar las zonas o sectores más propicios a recuperar agua que se pierde o que pueda haber tomas irregulares, para meterla en el balance correcto del balance hídrico entre la oferta y la demanda. Y esto nos ayuda mucho a estas acciones de atención de fugas a hacer tiros de dardo, ¿no? Si tienes un sector bien identificado, hermético, donde mides lo que le entra de agua a ese sector versus lo que se consume por los usuarios regulares en sus recibos de agua con la micromedición, sacas un balance de si tienes un déficit que no te concuerda lo que le está entrando de agua a determinado sector versus a lo que se consume, pues evidentemente ahí tienes un tema por resolver, ya sea por fugas o por tomas irregulares.
Oiga, pues, secretario, estamos pendientes, el agua, un derecho y un reto para el gobierno de la Ciudad de México actual, como lo ha sido para los anteriores, en su captación, en su distribución y en evitar que se desperdicie, tanto por fugas como también por malos hábitos por parte de los ciudadanos, porque luego le queremos echar la culpa de todo al gobierno, pero ahí los tiene usted regando sus jardines, sus calles, los camellones y lavando los coches a manguerazos. Entonces estamos pendientes de todas las políticas que se lleven a cabo para garantizar el abastecimiento de agua y para alimentar los mantos acuíferos de la Ciudad de México y retribuir a los sistemas a través de los cuales nosotros recibimos esta agua. Muchas gracias, secretario José Mario Esparza Hernández.
Gracias, Juan. Y por último, aprovecho para tu espacio, para ese mensaje que bien dices tú a la población de que nos sumemos en el cuidado del agua. Además de lo que bien mencionas, también el tema de la basura nos ayuda mucho a que la gente deposite la basura en los lugares correctos para evitar los taponamientos de los drenajes pluviales.
Fundamental. Fundamental, sí. Secretario. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y en comunicación pronto.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Regresamos. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pues es miércoles de debate y como se lo informé en este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum habló esta mañana sobre las reformas constitucionales a la Comisión Federal de Electricidad y también a Petróleos Mexicanos. Se están discutiendo en el Congreso. Se busca que estas empresas pues regresen a ser más públicas, más productivas y más eficientes. Y también pues la reforma a través de la cual se va a aumentar la capacidad ferroviaria, sobre todo para pasajeros en la República Mexicana. Es miércoles de debate, por lo que agradezco, como cada semana, al consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, además abogado constitucional que nos acompañe, así como también a Santiago Torreblanca, él es consejero nacional del PAN y también es abogado. Hamlet, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también a toda la audiencia y a Santiago.
¿Cómo estás, Santiago?
Muy buenas noches. Y aparte decir que Hamlet y yo estuvimos en la Comisión de Puntos Constitucionales que aprobó todas las reformas de las que hablaremos el día de hoy.
Así es, Hamlet. Más públicos, más eficientes, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, empresas que fueron concebidas en nuestro país para ser del Estado, para ser públicas y para garantizar derechos, que sufrieron una reforma llamada energética a través de la cual pues se privatizaron y bueno, pues los aumentos en la tarifa de la luz y los gasolinazos pasarán a la historia como un referente muy claro del gobierno de Peña Nieto. En el sexenio anterior, la luz no sufrió incrementos a pesar de condiciones muy complicadas como fueron las heladas en Texas con las que se dejó de producir gas.
Correcto.
El gas se necesita para la generación de energía eléctrica. Sí. Y bueno, gasolinazos no hubo, pero sí aumentó la gasolina. sin que hubiera este fenómeno. Hamlet, ¿dan certeza estos proyectos? ¿Hay preocupación con respecto a que se deteriore el medio ambiente, a que no se dé una transición adecuada con energías renovables, con energías más amigables? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, primero, la doctora Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es una experta en energía y particularmente en energías renovables, en energías limpias, y ella en el mensaje en el Zócalo y también al asumir su mandato desde la Cámara de Diputados, pues pronunció un discurso en el que incluía un impulso a estas energías, incluso manifestó que venía un auto eléctrico 100% mexicano, por ejemplo. Entonces, ella está muy comprometida con estas causas y es una materia que conoce.
Sin duda, también el director de Pemex tiene una trayectoria muy comprometida con las energías renovables y la transición energética, pero ¿cómo se ven estas reflejadas en los dictámenes? Te lo pregunto a ti, Santiago.
Pues muy bien, mira, actualmente la Constitución te establece que tanto Pemex como CFE son empresas productivas del Estado. Este concepto significa que en beneficio social deben ser lo más eficientes posibles. Es decir, el costo de generación, transmisión y distribución debe ser lo menor, con una garantía de que el precio final a productores domésticos e industriales será el más bajo, con el menor costo financiero. Al tú cambiar la denominación aparente inocentemente a empresas del Estado, uh-huh, propiamente dicho, en primer lugar le quitas el componente de eficiencia.
¿Por?
Bueno, ahí hay un aspecto relevante. O sea, para nosotros la energía no es un negocio.
Por eso mismo.
Es un presupuesto para el ejercicio de derechos. Lo que pasa es que ustedes veían ahí, se estuvieron relamiendo los bigotes para privatizar Pemex y la CFE. Fue lo único que les faltó.
Lo
vendieron y lo remataron.
Salvo el último año, mi querido Hamlet, CFE perdió cerca de 200,000 millones de pesos al año. Este último año no, porque tuvo el costo del gas precios negativos en Texas, donde se adquiere el 50%. ¿Qué es preferible? ¿Que a la persona le llegue su recibo barato únicamente por subsidios, o que le llegue barato porque la transmisión distribución fue barata y ese recurso, el que se está usando?
Pregúntale a los ciudadanos de Tabasco, pregúntale a los ciudadanos de Sonora.
Eso es lo que importa. A ver, te pongo un ejemplo.
Pregúntale a los ciudadanos de Yucatán. Ahí están los gobernadores pidiendo que las tarifas en sus estados tengan estas subvenciones. Pues claro que tienen una finalidad social.
Desde luego, y debe ser bien utilizada.
Si llega a 28 o 30 grados, ya tienes calor.
¿Y cómo van a bajar los costos si cambias el orden del despacho? Antes de esta reforma, les voy a platicar, antes del gobierno de Peña Nieto, cómo funcionaba la ley de la industria eléctrica. Había un orden, un orden preestablecido de despacho.
Con trampas.
Es decir,
le daban privilegios a los privados.
Les daban privilegios a aquellos que producían, tenían los menores costos de producción.
A ver, ¿qué costo tiene la energía que proviene de la hidroeléctrica?
¿De cuál hidroeléctrica cambian? Son variables.
Ay, Santiago, en términos generales, como si me pongo como tú.
Una energía cuesta 1,763 pesos por megawatt hora. Santiago, de la CFE, los privados generan en 505 pesos por megawatt hora. La mitad están tirando dinero, pero el dinero es de los mexicanos. Imagínate esos 200,000 al año, que en lugar que se usaran y tiraran en CFE, sirvieran para la seguridad, para la educación o para programas sociales bien dirigidos. Lo que queremos es eficiencia, no ideología.
A ver, ¿con qué se iluminan las escuelas del país, Santiago?
A ver, se iluminan con la energía que se generan públicos y privados. ¿En qué orden? Con el mejor orden de despacho. Quien tiene el menor costo, el que tiene el menor costo la inyecta primero. Y la SENACE es quien se encarga de eso.
Eso lo hicieron para privilegiar a sus contratos.
¿Qué quieren hacer ahora? Desaparecer la Comisión Reguladora de Energía, que por cierto es quien fija las tarifas de manera autónoma.
Y arbitraria.
La SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, quien determina el orden de despacho por seguridad, eficacia y costo. Y se ha acreditado que ha fundado
la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y no permitieron.
¿Sabías que la Comisión que de Federal de Competencia Económica acaba de sancionar a CFE por lo que le hizo a Enel Energy? Porque tiene parada la planta eléctrica de menor generación en costos en Coahuila para poner sus mayores costos. ¿Tiene lógica eso?
Es otro privilegio. No, lo que nosotros
decimos. O sea, el privilegio es administrarse bien como país. A ver, no, administrar bien el país no es un privilegio.
No, un privilegio.
Es que funcionarios corruptos con unos sueldos altísimos como los de CFE se hinchen el dinero y lo repartan para otros fines.
Ya le estás pegando a Enrique Ochoa Reza, ¿eh? De tus socios del PRI. Pero mira, a ver, las propuestas de la doctora Sheinbaum son para garantizar también seguridad y soberanía energética.
A ver, esta muchos propuesta no es, mundo, de, no es de la doctora Sheinbaum, del mundo, viene del PG y el problema es que nadie le pone un alto.
¿Cómo que el PG? Del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El PG coloquialmente, ni le falta el respeto, así se le dice, ya no se pongan de piel ligerita.
Bueno, ya nadie se ha referido a Calderón como el comandante Borolas, pero ya que estamos en esos términos. Mira, Santiago, lo primero que tienes que hacer es tranquilizarte. Y después de eso,
a ver, es que yo no me puedo tranquilizar cuando veo que están tirando el dinero de los mexicanos. Pues no me puedo tranquilizar.
A ver, están tirando el dinero de los mexicanos, Hamlet. La pregunta es, ¿están tirando el dinero de los mexicanos o lo que están haciendo son empresas públicas, empresas del Estado, cuyo fin tiene una función social antes de funcionar como si fuera una sociedad anónima de capital variable?
Es correcto. El fin no es el lucro.
No, el fin son los menores social. Costos para que no le cueste al presupuesto.
A ver, no
es una empresa privada. Pues claro, el presupuesto es finito. Si se tira dinero en generación de electricidad, entonces se deja de usar para otros fines.
A ver, pregunta Santiago, ¿tirar el dinero es llevar acciones y políticas para garantizar a los mexicanos un subsidio por el cual pueden acceder?
Desde luego que no. Y aquí viene, ¿no? Y aquí viene otra trampa. Ahorita CFE, ¿cómo está dividido? Está bien subsidiarias.
Ajá.
Primero, el área, sí, claro.
Lo fragmentaron.
No, claro. Está bien, y ahorita voy a explicar por qué está bien. Y ahorita voy a explicar por qué está bien en pedacitos. Mira, hay un monopolio del Estado que debe existir siempre. Transmisión y distribución.
La Constitución dice que no se consideran monopolios.
Por eso, bueno, en término económico. En término económico, y está bien, güey.
En término constitucional, no es un monopolio. No se considera monopolio. No se considera monopolio. Esa es la Constitución. Bueno, eso lo dice la Constitución.
En términos económicos, pero hablo bien, lo estoy defendiendo.
Bueno, es que
estoy hablando en término económico y monetario. Es un monopolio natural. Y voy a explicar qué es un monopolio natural. Cuando por razones de seguridad o de competencia resulta imposible que este exista. Por ejemplo, tú no puedes poner a competir a 6, 7, 8 particulares en transmitir y distribuir la energía eléctrica por dos razones. Una, porque las comunidades más alejadas se corría el riesgo de que no les llegara si no es negocio y sería completamente injusto porque esto es un derecho y es un precursor de derechos. Y en segundo lugar, porque llegarías al absurdo de tener 9, 10, 11, 12 tendidos paralelos. Cuando la entonces, un monopolio que debe tener el Estado de manera correcta y que la Constitución dice que no se considera monopolio. Sin embargo, hay áreas donde los particulares sí pueden y deben competir. ¿Cuáles?
Bueno,
generación, bueno generación, no para obtener, generación para obtener los mejores costos. Si tú unes todo, confundes dónde hay pérdidas y dónde hay ganancias. Cuando lo tienes dividido y fragmentado, puedes decir, oye, transmisión y distribución debe ganar dinero porque no tiene competencia y está bien. Pero en generación vamos a ver cómo. Y hay varios generadores, ¿eh? Generación 1, 2, 3.
La generación tiene que ver también con la soberanía energética.
No.
A ver, desarrolla esto, Hamlet.
A ver, desarróllalo, porque así no te entendimos.
Sí, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Estados Unidos. Cuando los privados sienten que no es costeable la generación de energía, lo que hacen es apagar sus plantas y les vale cómo queda la ciudadanía, cómo queda la industria, cómo quedan las escuelas, cómo quedan los hogares.
No, eso es un falso debate. Porque
no es cierto. ¿Qué pasó en Houston? ¿Qué pasó en Texas? Cerraron las plantas. ¿Qué pasó con Gazprom en Europa? Cerraron las plantas. ¿Qué hicieron las naciones? Empezaron a nacionalizar la industria eléctrica, la generación de gas. ¿Qué hizo Electricidad de Francia, EDF? recomprar las acciones.
Bueno, pues control, aquí en México CFE depende del gas de Texas como no tienes idea, ¿eh? El 50%
eso es lo
se le
que
compra.
Se busca resolver también.
No, no, iniciativas de forma. No, es tener una gran matriz súper diversificada de todas las formas de generación que con criterios técnicos de seguridad y costos se inyecten al sistema y eso nunca te va a pasar.
Pero a ver, Santiago, rápidamente, si dependemos tanto de Texas, Hamlet, es porque... Se acabó la producción en México porque se privatizó se desmanteló por completo, algo que se busca restartir.
La mayoría de las plantas de CFE son de ciclo combinado que usan gas, ¿eh? Entonces eso es una falacia, al revés. CFE es muy dependiente del gas y que tampoco está bien.
A ver Santiago, nosotros no estamos buscando que sea una generación 100% del Estado mexicano, 100% pública. La iniciativa del presidente
54%.
Fue 46%. A ver, 46% del mercado mexicano, por supuesto que es apetecible para cualquier inversor privado. O sea, no somos comunistas. Claro que tenemos que vivir en un sistema globalizado, en un sistema de inversión privada, del ejercicio de la libertad de comercio, pero también con una función social. Para eso es ese 54%.
No,
para
pero debe ser por criterio técnico, no debe ser un porcentaje tal o cual. Debe ser
pero
siempre.
La ideología también importa.
No, claro, lo que importa es cómo se generan los menores costos de generación y se garantiza la seguridad. No es con un porcentaje fijo.
Nosotros consideramos que lo que importa es el ejercicio.
¿Y por qué no 52? ¿Y por qué no 59? Porque pues todos no hay criterios técnicos, es un volado. Se dice, oye, pero aparte, ¿qué creen? Desaparecen CRE. SENACE y Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Sabes qué pasa? Es como un partido de fútbol.
Antes de que dejes de que sigas diciendo mentiras,
te voy a contestar.
Sí, te voy a contestar antes de que sigas mintiendo. A ver, el 54% es porque la capacidad instalada de todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad en un nivel de operación seguro está en ese umbral, del 54% al 60%. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Pues decir, a ver, tengo todo esto para producir, ese va a ser mi tope, 54%. Y le dejo al mercado, a los privados, el 46%. ¿Qué tiene de malo eso?
No, es que el problema es que hay un tope del 46% sin importar la eficacia y los costos. Lo lógico sería, se va a despachar primero, no, tampoco, se va a despachar primero quien genera el menor costo. Y así se van siguiendo. Oye, que cerró, que el malvado privado decidió cerrar para ahorcar al Estado mexicano, pues se la pierde porque se va con el siguiente. Y siempre va a tener la capacidad CFE para entrar al quite. La idea es que si no es eficiente, sea un tema de seguridad, ¿cómo? Que esté ahí sus termoeléctricas, que son más contaminantes. Oye, Juan, para garantizar la seguridad.
¿Qué pasó, Hamlet?
A ver. Juan, ahí está el truco, ¿viste cómo dice? A ver, la industria pública está para entrar al quite, o sea, para Santiago. Primero van los particulares.
¿Los más baratos, públicos
luego,
o privados?
No, termino. Y luego, cuando ya no le sea redituable al particular producir, dice, que le entre al quite el Estado. Entonces, es lo que siempre han hecho, Santiago.
¿Por qué es más barato?
Socializan las pérdidas y privatizan ganancias. Cuando hay que perder, que pierda el Estado.
No. Es que quien gana es el Estado y quien gana es el consumidor final. El consumidor final porque le llegaría en menos su recibo y en caso de que le llegue lo mismo, con menos subsidio del Estado. Gana el Estado porque tiene más recurso público que no está tirando en estas cuestiones para usar en educación, salud y seguridad, que no estamos bien. Y ganan los particulares y los empleados de estas porque tienen una utilidad que, por cierto, de esa utilidad va a cobrar impuestos el Estado y se genera un círculo virtuoso. Se llama raciocinio, o sea.
No. Tienen un interés comercial muy claro y ustedes ven al Estado como subsidiario.
No, es que el Estado no. El Estado debe estar contra sí mismo.
Derechos.
Debe estar dividido.
El Estado tiene que garantizar derechos.
A ver, por eso SENACE. CRE y CFE deben estar separados. Y CFE, transmisión y distribución de generación, deben estar separados por eso. A ver, es que el Estado
bueno
debe actuar,
claro,
no debe estar unificado. ¿Ustedes creen que el Estado debe estar todo concentrado? No, el Estado debe estar dividido para garantizar contrapesos, inclusive dentro del mismo Ejecutivo, inclusive dentro de las empresas productivas del Estado.
A ver, Hamlet, 30 segundos porque se nos acaba el programa. Nada más para que respondas.
Y te agradezco mucho la oportunidad. A ver, el Ejecutivo es unipersonal, ¿eh? Eso está en la Constitución. Que ustedes lo quieran dividir es otra cosa. Que ustedes fragmentaron a los poderes y crearon
agencias y organismos y autónomos y de todo eso es otra cosa, pero el poder ejecutivo es unipersonal y se deposita en un individuo, dice la Constitución, que en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Hamlet Almaguer. Nos vemos la próxima semana. Santiago Torreblanca también, muchísimas gracias. Y no se habló sobre que no se van a otorgar concesiones si se trata de litio. Ya que están viendo tanto al futuro, este tema no lo tocamos y lo tocaremos en una próxima ocasión. Así gracias, es. Santiago. Gracias, Hamlet. Gracias a usted por habernos acompañado, que tenga una excelente noche. Lo espero mañana, 6 de la tarde, a través de esta señal.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.